Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, En la vida hay que saber parar. Es lo que dejó escrito el defenestrado Iván Redondo en su despacho. Iván Redondo, que ya no forma parte del nuevo gobierno. Nuevo gobierno que hoy ha celebrado su primer consejo de ministros. En la vida hay que saber parar, hay que saber perder, hay que saber ganar. Seguramente esas frases las escribió Redondo para justificar un despido, haciendo creer a todo el mundo que el despedido se marchaba, él se marchaba por voluntad propia. Pero en esas frases de Redondo hay algo muy significativo que tiene que ver con los que no nos llamamos Iván y con los que nunca hemos trabajado ni seguramente trabajaremos en Moncloa. En esas frases de Redondo está la arrogancia, la pretensión de la persona que todavía cree que tiene fuerzas para controlar su destino. Es muy propio de quien está en lo más alto del poder. Yo controlo, yo decido, yo sé parar cuando es conveniente, yo sé seguir cuando me parece necesario. Pero es también lo propio no solo de los que están en la cúspide del poder, es también lo propio de quien no tiene ningún poder. Es curioso que sigamos utilizando esas frases que sobreestiman la capacidad de la voluntad humana. Hay que saber parar, hay que saber seguir, hay que saber hacer de todo. El voluntarismo, con su falta de realismo, impera, sigue imperando a pesar de los 17 meses de pandemia que llevamos. Nosotros ya teníamos inclinación nacional al voluntarismo. Pero ahora la cultura anglosajona, la cultura sobre todo estadounidense, ha incrementado esa inclinación al voluntarismo. ¡Querer es poder! Se repite una y otra vez. No hay nada más falso. Contamos a menudo historias de superación personal como si una voluntad de hierro fuera algo habitual en todos, como si fuera exigible al común de los mortales. Y nos mandamos emoticones y mensajes invocando mucha fuerza con el dibujo del musculito del antebrazo. ¿Mucha fuerza de dónde? ¿De dónde sale esa fuerza? Parece que después de 17 meses no nos hubiéramos dado cuenta de lo insuficiente y de lo mentiroso que es el voluntarismo. El avance de la quinta ola está precipitando el retorno a las restricciones. En la Comunidad Valenciana se ha aprobado el toque de queda en 32 municipios. Cataluña ha adelantado el cierre de las actividades. Es inevitable sentir un cansancio profundo por una situación que parece no acabarse nunca. Y a quien siente ese cansancio, a quien se ve muchos, a quien se ve acosado por la ansiedad, por la tristeza, por algo que se parece a la depresión, le recetamos la medicina Redondo, saber parar, como si uno pudiera parar su tristeza, su ansiedad, su depresión. Ya nos gustaría poder parar. Nos gustaría poder parar, dejar de pensar en la quinta ola, dejar de pensar en que esto es muy largo, pero sencillamente no podemos, muchas veces no podemos. Querer no es poder. Porque somos vulnerables, porque estamos necesitados, porque necesitamos ayuda. Si se trata de saber algo, lo importante no es saber parar. Quizás el conocimiento más elemental y más necesario en estos tiempos, lo que estamos aprendiendo, el saber que estamos aprendiendo desde hace año y medio es este. Somos vulnerables. La voluntad no lo puede todo. Saber esto es mucho. Es un gran principio. Es lo primero que quería contarte a estas horas, pero no lo único, porque en esta tarde de martes conoceremos la historia de Socorro. Esta doctora sigue al frente de la primera unidad de tratamiento post-COVID que se puso en marcha en España en abril del año pasado. Aún no había pasado ni un mes del inicio del confinamiento. La doctora, junto con todo su equipo, ha ido aprendiendo junto a sus pacientes y descubriendo cuáles son las secuelas que provoca esta enfermedad. Hay personas, por ejemplo, a las que hay que enseñar a andar de nuevo. Y en un día en el que se está hablando mucho del coche eléctrico por el proyecto del gobierno, nos fijaremos en los problemas que podría generar. Un ejemplo son las baterías de litio. Es importante que haya coches eléctricos, pero no son la panacea. ¿Por qué las baterías de litio pueden suponer un riesgo? ¿Por qué en algunas zonas de España se oponen a que las minas de litio se exploten? Estamos en verano, es un buen momento para hacer eso que no hemos hecho durante todo el año. Por ejemplo, arreglar algún cachivache o leer el libro que no has tenido tiempo de leer. Pero claro, a menudo posponemos las cosas. Queremos saber esta tarde, aquí en COPE, en la tarde de COPE, ¿qué es lo que tienes pendientes? ¿Qué es lo que tienes pendiente? Cuéntanos tu lista de asuntos pendientes. Nacho Rodríguez Zapia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Tenemos cientos de cosas por hacer. Yo soy mucho dejar las cosas también para mañana. O como decía Mafalda, no dejes para mañana lo que puedas hacer pasado mañana. Yo también soy de esos. Atento a este oyente que se parece un poco a mí, aunque no por los mismos motivos.
Buenas tardes, gente. Pues yo estoy aplazando las vacaciones. Porque es que tengo temor a mi mujer, pánico. Porque cada vez que me pillo vacaciones me hace pintar la casa, me hace pintar algo. Y me lo estoy viendo venir, que ya me está diciendo hace tiempo que pinte la habitación. Y es que yo la quiero mucho, pero es mala. Así que mi aplazamiento son las vacaciones, porque sé lo que me viene encima. Buenas tardes, gente.
¿Qué es lo que tienes pendiente, Nacho? Recuérdanos el teléfono donde pueden mandar los oyentes sus notas de voz.
Al WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Y ahora llegan en la tarde los deportes con Santi Duque, que no tiene nada pendiente.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, Santi.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Vamos a ver, porque viene el mundo del deporte hoy bastante agitado. Pensábamos que no íbamos a tener nada que contar en este martes 13 de julio, pero nos equivocábamos porque hay unas grabaciones de Florentino Pérez cargando contra Raúl e Iker Casillas de hace 15 años. Estamos pendientes de la renovación de Leo Messi, del mercado de fichajes, del Tour de Francia, del baloncesto y de un montón de cosas más. Esta mañana el portal digital El Confidencial sacaba a la luz unas grabaciones de Florentino Pérez de 2006 en las que decía esto sobre Iker Casillas y Raúl González.
Serías más portero para el Madrid, el día que te diga. ¿No lo ves? Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. La verdad es que tienes, los adoran, le quieren hablar con ellos, yo qué sé, lo defienden tanto. Y bueno, es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas.
Grabaciones de Florentino Pérez del año 2006 que ha hecho públicas esta mañana el portal digital El Confidencial. ¿Dice algo el Real Madrid sobre esto, Melchor Ruiz?
Sí, un comunicado de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que quiere matizar esos sonidos que, de los que se ha hecho eco El Confidencial. Dice que son grabaciones clandestinas por parte de José Antonio Abellán de hace muchísimos años y que lleva mucho tiempo intentando venderlas, que son, lógicamente, dentro de un amplio contexto y que después de tantos años obedecen, entiende Florentino Pérez, a su participación como uno de los promotores de la Superliga. Y por supuesto que el asunto está en manos ya de sus abogados.
¿Reaccionan los otros implicados en estas grabaciones supuestas de Florentino Pérez? ¿Dicen algo Casillas y Raúl, Daniel Senjo?
Por ahora no, Santi, guardan silencio tanto Iker Casillas como Raúl. Recordar que los dos son, a día de hoy, empleados del club blanco. El portero, después de verse obligado a dejar el fútbol por un infarto cuando jugaba en el Oporto, es ahora adjunto al director general de la Fundación Real Madrid, mientras que Raúl es el actual técnico del Castilla, lugar que ocupa desde 2019.
Protagonistas del día, Florentino Pérez con esas grabaciones que ha hecho públicas, como digo, el portal digital El Confidencial. Y también, por supuesto, el nombre del verano es el de Leo Messi. Ayer hablaba el presidente de Laporta sobre la renovación del astro argentino.
Claro que lo he felicitado. Está muy feliz, todos estamos muy felices. Me alegro por Leo, que ha conseguido que Argentina vuelva a estar en la élite.
Presidente, ¿habrá fumata pronto? ¿Se podrá anunciar algo con respecto a la continuidad de Leo?
Progresa adecuadamente y lo que sí que es cierto es que hoy estamos muy felices por él.
¿Cuáles son las novedades en este martes 13 de julio? ¿Cómo está ahora mismo, Víctor Navarro, la renovación de Leo Messi?
Pues como dice el presidente del Barça, avanza bien, pero todavía queda para esa fumata blanca. Joan Laporta sigue hablando con Javier Tebas para buscar una solución y expertos en economía del fútbol dan dos a Deportes COPE. O malvender a algunos jugadores este verano para reducir fichas o una gran rebaja salarial que incluya, por supuesto, el nuevo contrato de Leo Messi. En el club trabajan en ello y lo hacen con una buena noticia. Le Parisien informa que el PSG prácticamente descarta a Messi porque son conscientes que la primera opción de Leo es seguir en Barcelona.
Otro de los nombres en la actualidad deportiva es el de Rodrigo de Paul, que ya es oficialmente, Javi Gómez, nuevo jugador del Atlético.
Sí, en la tarde de ayer se hacía oficial, el argentino firma para 5 temporadas a razón de 35 millones más variables y se cumple así uno de los deseos de Simeone para la zona medular. De Paul ya ha pasado un primer reconocimiento médico en su país y no será hasta principios de agosto cuando le podamos ver con la elástica rojiblanca.
Y protagonista también del día, cuesta trabajo verle con una camiseta que no sea la blanca del Real Madrid, pero Sergio Ramos, Javi Jurado, ya entrena con el Paris Saint-Germain.
Sí, desde ayer ya trabaja a las órdenes de Pochettino, se vio las caras con viejos conocidos como Keylor Navas o Achraf, con el que comentó, por cierto, que fichar por el PSG había sido una buena decisión. También conoció a Ander Herrera, podría debutar mañana en el primer amistoso del PSG ante Le Mans. Así suena un Sergio Ramos feliz de trabajar en París.
Bueno, pues yo estoy aquí muy feliz de mi primer entrenamiento con el equipo por la mañana y ahora por la tarde. Así que nada, os mando un saludo muy grande y nada, va a ser un año muy bueno.
Las palabras de Sergio Ramos ya con la camiseta del Paris Saint-Germain puesta. Importantes declaraciones de Sergio Ramos, como importante siempre es lo que viene a contarnos Gema Santos.
Pues sí, ha llegado el momento de abrir Berti.es, nuestra aseguradora digital. Y fíjate qué regalazo tenemos este verano. Un 40% de descuento en el seguro de coche. Que sí, que has escuchado bien. Un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Repasados los protagonistas del día, vamos ahora con las últimas horas deportivas de cómo están preparando ya esa liga que arranca el 13, 14 y 15 de agosto. Los equipos que mejor clasificados quedaron en la pasada temporada, empezando por el campeón. ¿Cómo es el segundo día en Segovia del Atlético de Madrid, Javi Gómez?
Pues esta mañana nueva paliza física, Santi, a cargo del profe Ortega. El tiempo está sorprendiendo aquí en Segovia, 9 grados al inicio de la sesión, pero no hay descanso para los del Cholo, que a las 6 y cuarto tendrán el último entreno del día con las bajas de Arias, que sigue ultimando su recuperación, y de Mario Hermoso, que ayer fue padre.
Justo a un mes de que arranque el campeonato, vuelta al trabajo también en Valdebebas del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Carlo Ancelotti ha preparado una doble sesión de trabajo en este primer día de la segunda semana de pretemporada del Real Madrid, una sesión la matinal que ha concluido ya, con trabajo físico, trabajo con balón sobre el césped, trabajo táctico en el que no ha estado Luka Jovic, que ha trabajado de forma individual al margen del grupo, y en el que tampoco han estado el francés Ferland Mendy y el brasileño Rodrigo Goes, que lo han hecho y se han ejercitado en el interior de las instalaciones. Esta tarde a las 6 tendrá lugar la segunda sesión del día.
Y en el Barcelona no todo gira en torno al futuro de Leo Messi, aunque ahí están puestas todas las preocupaciones y todas las miradas del barcelonismo, pero el equipo ha vivido hoy, Andrea de Ferrater, el segundo día de pretemporada.
Pues mira, continúa esta primera semana de curso de los de Ronald Koeman. Hoy ha tenido lugar la segunda sesión de entrenamiento, como dices, a las 9:30 de la mañana, bien prontito, protagonizada por la incorporación de 3 jugadores del Barça B, 2 de ellos presentados ayer y que ya están bajo las órdenes de Koeman. Junto a ellos se han entrenado 7 jugadores más del filial, escogidos por el técnico, que llevan entrenando desde ayer con los demás jugadores del primer equipo disponibles. El equipo hoy ha seguido combinando una parte de activación y trabajo de fuerza, mientras que Coutinho sigue recuperándose de su lesión al margen del grupo y Ansu Fati continúa recuperándose también a caballo entre Barcelona y Madrid. Jueves y domingo serán los 2 días festivos de esta primera semana de entrenamientos.
En el Sevilla, mientras Monchi sigue confeccionando la plantilla, ha hablado hoy Lopetegui, Andrés Ocaña.
Todavía tiene mucho trabajo por delante Monchi para elaborar la plantilla del Sevilla. Hasta que no haya una gran venta no van a llegar fichajes de relumbrón, pero Lopetegui tiene muy clara cuál tiene que ser la ambición del equipo. El entrenador ha hablado hoy desde Alicante, donde está concentrado el equipo, y lo primero que ha querido hacer es sacar pecho por la clasificación Champions de la pasada temporada.
Tenemos que saber el suelo que pisamos y saber que el quedar cuarto en la Liga Española es...
es una aventura complicadísima, complicadísima y muy difícil. Cada temporada va a ser más difícil por lo que has hecho y porque tienes que tratar de superarte a ti mismo.
El nivel de exigencia en el Sevilla lo recalca Julen Lopetegui. Saltamos hasta Valencia, donde llega un nuevo refuerzo para Bordalás, Álvaro Aro.
Así es, se hizo oficial ayer por la tarde. Omar Alderete llega cedido del Hertha de Berlín hasta final de temporada con opción de compra, que sería obligatoria si el Valencia se mete en Europa. El paraguayo viene de disputar la Copa América, pero ha decidido renunciar a sus vacaciones y desde anoche está en el Estadio de Oliva a las órdenes de José Bordalás. El central tiene claro que está ante una gran oportunidad de reivindicarse en una gran liga como es la nuestra, la Liga Santander.
Siempre que hablé con mi representante o que me preguntaron, yo dije que me gustaría jugar en España y bueno, en Valencia todos sabemos que es un club grande de España.
Alderete lo tenía claro sobre sus preferencias para jugar en la Liga Española. Llega también un refuerzo de la portería de la Real Sociedad, Marco Antonio Sande.
Ryan, exportero del Valencia, competencia para Ramiro, llega del Brighton, firma por 2 temporadas más una opcional. 50 kilos de cláusula de rescisión esta mañana, primer entrenamiento, suave y si todo va bien el sábado, debuta en el amistoso ante el Huesca.
Mati Ryan refuerza la portería de la Real Sociedad y en el Betis, Canales ve al equipo motivado, Juan García.
Uno de los grandes capitanes del Betis es Sergio Canales. El jugador cántabro ha mandado un mensaje ambicioso a sus compañeros advirtiendo que tienen que subir el nivel en las 3 competiciones en esta nueva temporada ilusionante.
Creo que la ilusión del grupo es muy grande por las 3 competiciones. Creo que va siendo hora de que también nosotros demos un paso adelante y afrontemos los retos como hay que hacerlo, que es con ese paso adelante y bueno, yendo a por cada partido, a por cada campeonato y sin tener miedo a nada.
Y el que también tiene nuevo refuerzo en la portería es el Elche, Jero Tormo.
Kiko Casilla aterriza en el Martínez Valero procedente del Lis. Llega cedido sin opción de compra hasta final de temporada para ser la competencia de Edgar Badía. Ya en la recta final de curso, Fran Escriba apostó por Paulo Gazzaniga, dejando en segundo plano al guardameta catalán. Ahora vuelve de nuevo la lucha por la portería franjiverde.
Que también trabajan en reforzar su plantilla son los recién ascendidos, entre ellos el Rayo, que ha hecho hoy un movimiento muy interesante, Pedro Llero.
El Rayo Vallecano, que ejecuta la opción de compra que tenía sobre Fran García, el lateral izquierdo perteneciente a la cantera del Real Madrid. Tras 42 partidos, el club franjirrojo ha decidido pagar 2 millones de euros para hacerse con el 50% de los derechos del jugador, al que el club blanco seguirá muy de cerca.
Menuda temporada hizo el año pasado Fran García, gran refuerzo para el Rayo Vallecano. Malas noticias en Osasuna porque hay 2 jugadores, Roberto Torres y Sergio Herrera, que han dado positivos en COVID, Jaime Armendariz.
Osasuna sigue agrandando su lista de bajas. Esta mañana hemos sabido que Sergio Herrera y Roberto Torres se han contagiado de coronavirus por personas de su círculo familiar. Y con el positivo de ayer de David García, los 4 de la semana pasada más Quique Barja, son un total de 8 los jugadores que no están entrenando con el resto de la plantilla.
Positivos por COVID en primera división y también en segunda. ¿Qué pasa en el Girona, Albert Díez?
Que las pruebas de inicio de pretemporada han dejado 3 positivos. Son 3 futbolistas que ya se encuentran aislados y cumpliendo cuarentena. Todo cuando el Girona ha presentado hoy a Michel, a Miguel Ángel Sánchez, como nuevo entrenador. Firma por una temporada más otra opcional. Mañana primer entrenamiento del Girona sin caras nuevas.
Y además también en el Español un caso positivo después de las pruebas PCR. Bueno, pues el COVID en esta especie de quinta ola, que no es de hospitalizaciones ni de muertes, pero sí de contagios, haciendo daño también al fútbol español. Y además anuncia la Unión Deportiva Las Palmas que Gese renueva y seguirá esta temporada en el equipo. Nos vamos ahora a hablar de los Juegos Olímpicos, porque por fin, Luis Basteiro, tenemos al equipo de fútbol camino de Japón.
A las 11 de la mañana despegaban del aeropuerto de Alicante dirección Kobe tras tener que cancelar en el día de ayer el viaje por problemas mecánicos en el avión. Harán una parada técnica en Uzbekistán esta tarde y está previsto que lleguen a Japón esta madrugada a las 2 de la mañana, el viernes, primer y único amistoso ante Japón, antes de debutar el próximo 22 de julio contra Egipto.
Y en los últimos coletazos de la Eurocopa, la UEFA ha hecho oficial Marina Ruiz el 11 ideal del torneo.
Destaca la presencia del mediocentro español Pedri, que ya fue elegido el mejor jugador joven de la competición. El español va acompañado de Donnarumma en portería, en defensa Walker, Bonucci, Maguire y Spinazzola, y en el mediocampo con Pedri están Hockberg y Jorginho, y arriba Chiesa, Lukaku y Sterling.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Gómez ha bajado por fin la basura. Los Gómez son tan felices como el día que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Sintonía del ciclismo en la cadena COPE. Descansaron las piernas ayer los ciclistas. Hoy se retoma la semana final del Tour de Francia, 16ª etapa, 169 kilómetros con montaña, Erifrade.
El descanso, la media montaña pirenaica y la actitud de los ciclistas están ofreciendo espectáculo del bueno. Una fuga y ahora se porfía por la segunda. Lo hacen Jules Jensen, Duby y Bakelands. El pelotón viene partido en 1 minuto 28 segundos, pero sin grandes aspirantes afectados. Pero ojo que sí vienen en el grupo de atrás tres gregarios del líder Tadej Pogačar, 85 para meta, todavía con un primera, un segunda y un cuarta por delante.
Siempre pendiente de la voz de los protagonistas en la carrera está Quique Iglesias. ¿De qué se habla en la línea de meta, Quique?
Aquí estamos en Sant Gaudens. Se habla de la selección española, de Pascual Montparler. Ya sabemos que Peyo Bilbao no va, que tampoco quiere ser suplente. En su lugar va, por ejemplo, Jesús Herrada, que está hoy con el grupo de los sprinters ya perdiendo tiempo a 80 kilómetros de meta. Y se habla, por ejemplo, también de Omar Fraile, que, por cierto, no está vacunado de camino a Tokio. Y escuchamos anoche en el partidazo al seleccionador contando sus argumentos. Pascual Montparler.
Esta mañana Peyo me ha llamado, hemos hablado un rato y él me ha manifestado que él que no quería venir ni de reserva, que estaba enfadado y que no quería venir de reserva. Mis palabras han sido que yo no lo voy a quitar. Yo le pido por favor que se haga el PCR el viernes y que si, oye, pues que si hubiera alguna historia, yo le voy a llamar.
Hay movimiento no solo en el mercado de fichajes de Primera División en fútbol, también hay movimientos y alguno especial en baloncesto, José Manuel Segarra.
Sí, vuelve a casa Víctor Claver 9 años después de su marcha de la Fonteta para irse a la NBA, ha firmado hasta 2024 tras rescindir con el Barça. También se ha hecho oficial en la mañana de hoy la llegada del base norteamericano Nigel Williams-Goss desde el Lokomotiv Kuban al Real Madrid.
Y mirando también en baloncesto a los Juegos de Tokio 2020, la selección americana vuelve a perder. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. De momento el conjunto americano parece más el equipo de Freddy Krueger que el Dream Team. 2 partidos y 2 derrotas anoche ante Australia con holgura. 8 puntos abajo después de que los de Popovich fueran incapaces de meter una canasta en juego en los últimos 4 minutos de partido. Y si sorprenden las 2 derrotas de los Estados Unidos, no sorprende menos la preparación de Nigeria. Los africanos fueron los primeros en ganarles en esta gira y anoche se impusieron a Argentina, recordemos, subcampeones del mundo, por 23 puntos de diferencia.
La mención para Freddy Krueger, no sé si lo habrán entendido todos, ¿eh?, nuestros oyentes más jóvenes. Bueno, en la Fórmula 1 este fin de semana tenemos gran premio, pero la noticia en realidad estuvo en Wembley. ¿Qué le pasó al salir del estadio a Lando Norris, Carlos Miquel?
Pues él ha sido una de las víctimas de la peor final de la Eurocopa, la final peor organizada de los últimos años, porque entraron 2.500 borrachos, uno de ellos, mejor dicho, dos de ellos, le abordaron cuando se dirigía a su McLaren GT. Él había estado en un palco viendo el partido, viendo la derrota de Inglaterra, cuando iba a su McLaren GT de 170.000 euros, ahí le abordaron, uno le agarró y el otro le quitó un reloj Richard Mille valorado en 45.000 euros. Está bien de salud Lando Norris, no le pasa nada, eso sí, lleva un sofoco de narices de cara a este Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana.
El susto importante para Lando Norris, que, bueno, afortunadamente está bien. Anoche, protagonista de lujo en el partidazo con Luis Munilla, tuvimos Manu Torralba a una de las abanderadas.
A Mireia Belmonte, que va a ser abanderada del equipo español en la inauguración de Tokio junto a Saúl Cravioto el 23 de julio. Mireia le contó a Luis Munilla en el partidazo que va a ser toda una experiencia para ella y un sueño por cumplir, y que afronta ahora con ilusión las 4 pruebas en las que va a participar en estos juegos.
Yo creo que el objetivo primordial es estar en las finales, todas las finales que se pueda, y una vez en la final, como siempre se dice, cuando tienes una calle tienes esta oportunidad, ¿no?
Y en golf, John Ram, que viene de triunfar hace muy poquito, ha hablado en la previa del Open británico, Pablo Núñez.
Sí, al ganador del US Open le han preguntado en la previa del Open británico sobre los Juegos Olímpicos y por qué ha decidido asistir, mientras que otros grandes jugadores han decidido no participar.
No puedo hablar por otras personas. En mi caso me siento muy afortunado de representar a España. Desde que tenía 13 años he podido ganar muchos eventos por equipos representando a España por todo el mundo, pero nunca había tenido la posibilidad de acudir a este tipo de eventos. Nunca lo he dudado. Llamarte a ti mismo olímpico es algo que solo un selecto grupo de personas en la historia de la humanidad pueden hacer. Y si tienes la opción de conseguir una medalla, ese grupo es aún más selecto.
Bueno, John Ram, que viene de triunfar en el US Open y que ahora afronta el Open británico, hablando de sueños olímpicos. Fernando, hasta aquí el repaso de la actualidad de este martes 13 de julio, que como ves, viene bastante agitada.
Pues sí, agitada viene. Gracias, Santi. Siguen los deportes en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Martes 13 de julio, seguimos en ese periodo que a algunos se le estará haciendo duro, pero que no es para tanto porque hay noticias, como pueden ver todos los días, entre el final de la Eurocopa y el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que en este caso son Tokio 2021 y que arrancan el próximo viernes 23 de julio con la ceremonia inaugural y en el que la cadena COPE va a estar cubriendo todos los detalles a cada minuto, programación especial espectacular con esos Juegos Olímpicos de Tokio, con el mejor equipo posible, con Manolo Lama a la cabeza de todas las personas que van a estar dedicándose a que ustedes no se pierdan nada de los Juegos. A pesar de no tener público, a pesar del cambio horario, la cadena COPE, como digo, volcada en esos Juegos Olímpicos. Anoche, en el partidazo con Luis Munilla, hablábamos un poco de todo lo que está pasando, de la actualidad, de lo que está ocurriendo en el fútbol español con Leo Messi, con la posible renovación, con la continuidad o no del argentino, que ya lleva 12 días siendo agente libre. Esto decían Miguel Rico y Dani Senabre.
Yo lo que pienso es lo que mantengo desde el primer día. Messi y el Barça están de acuerdo en cuánto hay que cobrar y en cómo hay que cobrar y en cómo será la duración del contrato. Como el límite salarial está absolutamente rebasado por las cifras siderales que han ido acumulando los futbolistas a lo largo de estas últimas temporadas, solo hay dos soluciones: o liquidar a Messi o liquidar a buena parte de todos los demás. Y la decisión que ha optado el Barcelona es la de liquidar a todos los demás.
Estoy convencido que van a encontrar la manera, pero es que cuando te explican realmente todos los tejemanejes que hay que hacer, es que no es el Mago Pop, es David Copperfield o no sé, o sea, tienes que conseguir que un club que está pagando 600 el año pasado, más de 600 kilos en salario, lo deje en 180, 170, todavía no está claro cuál va a ser el límite salarial del año que viene. No lo sé, a lo mejor necesitas una gran venta como la de Griezmann, pero no es fácil.
O a lo mejor, o sea, necesitas que te autoricen, como hacen en la liga francesa o en la inglesa, unos pagos diferidos en, exacto, el tiempo. Estamos a un paso de despidos masivos, a un paso, y que luego sea la justicia ordinaria quien decida.
Bueno, pues no es un fichaje, aunque es una especie de fichaje, el culebrón del verano hasta el momento, el futuro de Leo Messi. Y por esto, Pedro Ollero, preguntamos hoy en la encuesta.
Sí, hoy hemos tenido encuesta en nuestra cuenta de Twitter de @deportescope. Hemos preguntado acerca de las palabras que tuvo ayer Laporta sobre Leo Messi. Le hemos preguntado a la gente, ¿creéis que Messi seguirá en el Barça? El 62% dice que sí y el 38% dice que no.
Bueno, de momento la gente optimista, ¿eh? Ya moderadamente optimista, porque el porcentaje no es demoledor, pero optimista respecto a la continuidad de Leo Messi. Y anoche, como decíamos, escuchábamos a una atleta olímpica, una estrella del deporte español, con Luis Munilla, Mireia Belmonte en el partidazo.
Mireia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tienes mariposillas en el estómago? ¿O a estas alturas ya no se tiene? A estas alturas de carrera, digo.
Intento no pensar mucho hasta que no llega el momento, y la noche de antes es cuando me pongo más nerviosa.
Lo del desfile, yo creo que es de esas cosas que hay que disfrutar mucho, especialmente a estas alturas, ¿no?
Sí, la verdad es que para mí es un premio y es un regalo, y yo creo que a toda trayectoria deportiva que he hecho hasta ahora, y yo siempre he dicho que para mí era un sueño más.
Bueno, ¿y cómo llegas a Tokio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo afrontas?
Pues la verdad es que estoy mucho mejor, estoy entrenando cada día mejor, todavía con dolores y molestias en el hombro, pero bueno, yo creo que al final hay que apretar los dientes porque queda nada.
Mireia Belmonte, ¿estaría contenta con nadar un par de finales en Tokio, o podemos soñar con verla peleando por volver a subir a un podio olímpico?
Bueno, yo sabes que soy prudente y que me gusta ir paso a paso siempre, entonces siempre primer paso creo que es estar en una final, así que yo creo que estando en alguna final para mí sería ya una recompensa a todo este año tan, tan raro que ha sido. Y una vez en la final, como siempre se dice, cuando tienes una calle tienes esta oportunidad, ¿no?
Protagonista de lujo, anoche con Luis Munilla en el partidazo, Mireia Belmonte, que va a desfilar con la bandera de España, no como a ella le gustaría porque el estadio estará vacío. Son Juegos Olímpicos sin público, pero como digo, espectacular el despliegue que vamos a tener aquí en la cadena COPE para vivir todos los deportes, para buscar las medallas de nuestra delegación. 3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias, esto que escuchan es la cadena COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Bueno, pues tenemos la buena noticia de que ya el ECOFIN, los ministros de Finanzas de la Unión Europea, han dado visto bueno al plan de recuperación. Esto significa fundamentalmente que, bueno, el dinero va a empezar a llegar. No sabemos todavía claramente cuándo, pero hay que recordar que lo previsto es que a España le lleguen 9.000 millones de euros, que es bastante dinero. Claro, en esta situación es difícil que se critique a la Unión Europea, es difícil que se critique, digamos, a los entes supranacionales, es difícil que se critique incluso la intervención del Estado, porque, bueno, es que en gran medida vamos a salir de esta crisis gracias a ese dinero. Es difícil que se critique la intervención del Estado y la intervención de los organismos supranacionales. Pero sigue habiendo todavía una mentalidad que dice que lo mejor para, conseguir la recuperación económica es, bueno, que cuanta menos intervención de Estado haya, mejor, que cuanta más libertad se le deje a los agentes económicos, pues mucho mejor. Y eso es verdad. O sea, la libertad de empresa, la libertad de iniciativa social es muy importante. Si hay un Estado que limita esa libertad, fíjate lo que está pasando en Cuba en este momento. Fíjate lo que significa el modelo chino, ¿no? Eso no es bueno, digamos, para ni para la economía ni para nada. Una intervención absoluta del Estado que limite la libertad. Pero cuando se reclama libertad para hacer economía, libertad para crear empresa, hay que tener en cuenta que esa libertad absolutamente necesaria, no vamos aquí a criticar a estas alturas la libertad, que la libertad es una cosa compleja. La libertad es no solo que cada uno pueda crear empresa o hacer lo que pueda hacer, que es muy conveniente, como mejor lo estime. La libertad es también libertad de oportunidades. ¿Eso qué significa? Significa que no se trata solo de poder elegir, sino de poder estar en la condición de elegir. Es decir, si una persona no ha tenido suficiente educación, si una persona no tiene suficiente atención sanitaria, si una persona no tiene, condiciones para su desarrollo personal, pues es que la libertad real no existe o está muy limitada. La libertad está muy vinculada a la igualdad, porque la igualdad es la que favorece la libertad de oportunidades. O sea, que todo el mundo pueda tener las mismas oportunidades. Si el dinero que ahora nos llega de Bruselas no se utiliza para favorecer la libertad de oportunidades, es decir, para que se mejore la educación y los jóvenes puedan tener mejor trabajo, si ese dinero no sirve para modificar, rejuvenecer nuestra economía y que los jóvenes puedan tener un contrato estable y que eso les pueda acceder a llegar a alquilar un piso, pues tendremos dinero, habrá una libertad de iniciativa, pero no habrá una libertad de oportunidades. Y la libertad de oportunidades es muy necesaria porque es una libertad real, la de que todo el mundo pueda acceder a las condiciones en las que puede elegir. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único a estas horas. Israel ha decidido poner una tercera dosis de Pfizer a aquellas personas que tienen un sistema inmunológico débil. Se vacunaron hace 6 meses o más. Este país de Oriente Próximo ha encontrado una correlación entre el aumento de contagios, que ya se sitúa en una media diaria de 456, con las personas que recibieron su pauta de vacunación en torno al mes de enero. En Israel está vacunada con la pauta completa una parte importante de la población, un 60% de la población. Unas cifras que habían conseguido erradicar las muertes y reducir los contagios durante mayo y junio a menos de 50 contagios diarios. Sin embargo, esta nueva ola preocupa. La variante Delta está haciendo estragos entre el grupo vacunado con Pfizer a principios de año. Luis Vega Isasi es anestesista en el hospital Bellinson en la ciudad de Petah Tikva, en Israel. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luis, ¿cómo está el hospital en el que trabajas en este momento?
El hospital en el que trabajo actualmente, en cuanto a presión, asistencia con el tema del corona, está bajo mínimos. No hay prácticamente pacientes y no hay prácticamente ingresados.
¿Se puede decir que el aumento de contagios, digamos, entre las personas que ya estaban vacunadas, supone que esa inmunización ha prescrito o que las nuevas variantes están rompiendo la barrera de inmunización creada por las vacunas?
Aquí, como bien he dicho antes, hemos en torno a mayo tuvimos días de incluso 5 o 4 casos al día. El virus está prácticamente erradicado. Han vuelto a subir los casos a la cosa de 3 semanas por la variante Delta, claramente, porque es la que entró aquí por el aeropuerto. Entonces, para la variante Delta, la vacuna de Pfizer, que es la que se ha inoculado aquí todo el mundo, aquí no hay otra vacuna más que la de Pfizer, para la enfermedad grave es efectiva por encima del 90%, con lo cual no hay ingresos, la gente no se pone mala, pero es efectiva contra la enfermedad leve en torno al 60-50%. Entonces, la gente enferma de corona, pero no es una corona grave, la gente no ingresa al hospital. Con lo cual, por un lado, los casos suben, hay cierta tensión, a ver cómo evoluciona el tema, pero por otro lado, la presión en los hospitales y la sensación a día de hoy en la calle es en absoluta normalidad, porque la realidad es que la gente no está ingresando. La gente no está mala, la gente no se pone mala, con lo cual es normalidad.
Ya, o sea, la variable Delta supera, digamos, la protección de la vacuna Pfizer, es lo que estáis viendo, la pauta completa de Pfizer, pero provoca un COVID mucho más suave. Es lo que estáis constatando ahí en Israel, ¿no?
Efectivamente. Pacientes graves no hay prácticamente. Es decir, muertos en la última semana ha habido uno y lo que pasa es que la gente sigue enfermando. Ahora mismo, ayer hubo 300 casos, por ejemplo, pues comparado con 5 o 10 que había hace un mes, pues son 30 veces más. Dices, son muchos, pero con una población de 9 millones tampoco son tantos. Con lo cual hay que ponerlo todo en perspectiva. La sensación, te digo, es de tranquilidad. No hay estrés, hay cierta calma a ver cómo evoluciona. Sobre todo la semana pasada, que los números empezaron a subir bastante, hasta 500 o 600. Pero a día de hoy está más o menos tranquilo, está estable, con lo cual no hay mucha sensación de estrés.
O sea que, la protección de la vacuna protege para que no caigas, no sufras un caso grave. ¿Y qué ha motivado esta decisión de vacunar con una tercera dosis a aquellos que tienen una situación especialmente débil? ¿A quién se le va a poner la tercera dosis?
De momento se va a empezar a poner la tercera dosis a los inmunodeprimidos, porque son los que más riesgo tienen de coger un corona grave por su propia situación personal. A eso se junta también que Israel tenía un excedente de vacunas que caducaban el 31 de julio. Entonces, estaba negociando ponerlas en el mercado, dárselas a Corea del Sur, a cambio de cuando Corea recibiese vacunas, no a recibirlas. Pero ante la necesidad de que va a ser bueno para estos pacientes recibir la vacuna, la tercera dosis ahora, ha decidido cancelar toda la exportación de vacuna que tienen acumulada y empezar a vacunar a la gente que lo necesita aquí, a la que más lo necesita. a los inmunodeprimidos.
¿La población joven está vacunada en Israel, Luis?
Aquí el segundo grupo fuera de los sanitarios y los mayores de 65 años, el siguiente grupo de vacunación aquí fueron los jóvenes entre 18 y 19 años, porque son los que más contagian, pero los que menos sufren. Con lo cual, la estrategia aquí fue vacunar a los jóvenes muy pronto. Con lo cual, sí, entre 16 y 19 años está vacunado, pues el 80, el 90%, no podría dar cifras exactas.
Sí, sí,
y se empezó a vacunar ahora a mayores de 13 años también, hace un par de semanas, igual. Para
evitar, se invirtió, en la pirámide de edad en Israel para ir... el segundo grupo fueron los jóvenes, para evitar que se propagase más la enfermedad.
Efectivamente. De hecho, aquí se habló incluso de empezar con los jóvenes, con el grupo de 16 a 25, pero al final los más vulnerables son los que más riesgo tienen de controlar la enfermedad, con lo cual se vacunó primero a la gente mayor y el segundo grupo por edad fueron los jóvenes, sí.
Ya. Tú, por lo que estás viendo, tu experiencia, tu conocimiento... ¿Te hace pensar que es recomendable esa tercera dosis?
A día de hoy, esto son lo que yo estoy viendo aquí con la vacuna de Pfizer. A día de hoy sí es posible, sí es buena idea, porque protege, hay una parte de la población que va a sufrir la enfermedad leve, pero hay una pequeña parte que a lo mejor, que aunque esté vacunada, puede enfermar grave. Con lo cual sí es buena idea. Pero tampoco es un tema crucial, en el sentido de que nuevamente la presión sigue siendo muy baja, los muertos aquí siguen siendo habiendo uno o ninguno casi todos los días, prácticamente la semana pasada creo que hubo uno, con lo cual no es un tema crucial, es más importante vacunar a todo el mundo, por ejemplo en la situación de España, intentar vacunar la máxima población posible antes de pensar en una posible tercera dosis de otras vacunas. Lo más importante es que el corona no te mate, si te coges una enfermedad leve y estas 3 días en casa con fiebre, bueno, pues no es agradable para nadie, pero es un tema que podemos sobrevivir. El tema es que la gente no enferme, con lo cual es más importante completar las dos vacunas antes de pensar en dar terceras dosis o dosis de refuerzo.
Ya, fíjate que estamos hablando de tercera dosis en países desarrollados, cuando la tasa de vacunación en África, por ejemplo, o en algunos países de América Latina o de Asia es bajísima, ¿no? Claro que esto plantea otro problema. Luis Vegas, Isasi, anestesista en el hospital Bellinson, en la ciudad de Petah Tikva. No sé decirlo bien.
Petah Tikva.
Yo, mi hebreo moderno y el clásico también es muy débil. Gracias, Luis, por estar con nosotros.
Venga, muchísimas gracias y muchísimo ánimo a España, que dentro de poco vamos a estar todos como antes de la pandemia.
Pues gracias. Gracias, que falta nos hace ya. Petah Tikva, ese es el nombre de la ciudad, Petah Tikva. Estamos en verano, y es el tiempo, el verano, las vacaciones, es el tiempo en el que muchos aprovechan para arreglar algo en casa, leer un libro. Se suelen hacer listas, al menos mentales, de las cosas pendientes. Esto cuando llegue el verano, esto cuando llegue las vacaciones lo haré. Bueno, pues queremos saber qué hay en tu lista de cosas pendientes. ¿Qué te has dejado para este verano? Nacho está recogiendo los mensajes que nos mandáis. Nacho, cuéntanos.
Pues mira, es que nuestros oyentes, la mayoría de ellos, tienen cosas muy interesantes que hacer este verano. Alfonso es de Madrid y lo tiene bastante claro. De una vez por todas se va a enfrentar a un gran reto.
Buenas tardes, gente. Pues no soy de dejar las cosas para el último momento o para más adelante, pero sí que es cierto que hay una cosa que sí que se me ha resistido hasta ahora, que es empezar a aprender a tocar el piano, porque es un muro muy grande, ¿no?, que siempre se te pone por delante. Pero bueno, ahora que tengo tiempo en verano, pues a tope.
Una cosita fácil, lo de este oyente. O sea, una cosita fácil. Son 8 años de conservatorio. No me acuerdo cuánto era la carrera de piano, pero... hay que tocar horas, pero bueno, oye, quiero decir, aquí cada uno es absolutamente libre de tirar por lo alto, tocar el piano.
Yo
lo tiene pendiente.
Con aprender a tocar el piano, pero solo la canción del cumpleaños feliz, por ejemplo, yo ya sería muy feliz con eso, ¿eh?
Bueno, yo me parece bastante complicado. ¿Tú tienes también cosas pendientes, Nacho, para hacer?
Pues tengo un montón. ¿Tú piensas que no he dejado de trabajar desde hace un montón de tiempo?
Pobrecito, claro. El pobrecito que es que lleva mucho tiempo rápidamente se corrige, no vaya a ser que no vaya a ser que parezca que está sugiriendo que no quiere seguir trabajando.
Nada, por supuesto que no.
¿Qué cuentan más los oyentes? ¿Qué tienen pendiente?
Pues mira, hemos estado hablando de música y ahora de literatura, y es que nuestros oyentes son unos artistas, Fernando. Atento a este oyente que nos ha explicado una manera de escribir muy entretenida.
Hola, gente. Pues mira, yo tengo pendiente un proyecto y quiero terminarlo en verano, que es escribir. Soy escritor aficionado y en el confinamiento, por ejercitarme un poco, hice un proyectito de escribir cuentos encadenados o microrrelatos encadenados. La última frase del anterior sería la primera frase del siguiente, y así. Y bueno, ya llevo 58, pues durante el verano espero terminarlo.
Bueno, pues mucho ánimo, ¿eh? Mucho ánimo. 58 microrrelatos no es poca cosa, ¿eh, Nacho? 58 microrrelatos significa que ya ese oyente ha cogido carrerilla.
Bueno, y me ha dicho en un mensajito que quería alcanzar los 365.
Ah, bueno, uno por día será, ¿no?
Pues digo yo.
Es una cosa muy bonita escribir, ¿eh? O sea, que sí, habrá quien escriba muy bien, pero aunque no se escriba bien, escribir, bueno, es una forma estupenda de pasar el tiempo, se conoce uno mucho a sí mismo. Bueno, ¿qué tienes pendiente? ¿Cuáles son tus tareas para este verano? ¿Qué te has dejado? ¿Qué quieres? ¿Qué espina te quieres sacar este verano? ¿Escribir microrrelato o, como nos cuenta un oyente, darle una manita de pintura al dormitorio, que las paredes ya parece que tienen churrete, las paredes? Bueno, pues cuéntanos cuáles son las tareas que te has puesto para este verano. ¿A qué número mandan nuestros oyentes sus notas de WhatsApp, Nacho?
Pues al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Vamos conociendo más detalles de la investigación sobre la muerte de Samuel, el joven que mataron tras una brutal paliza el pasado 3 de julio en A Coruña. Hay 3 jóvenes en prisión relacionados con la agresión. 2 menores de edad, además, están en un centro especial. Sabemos que la Secretaría de Estado de Migraciones está estudiando regularizar la situación de 2 senegaleses que intentaron ayudar a Samuel durante la paliza. Nuestros compañeros de COPE Coruña han hablado con uno de los amigos de la familia de Samuel, Jefferson. Jefferson ha podido contactar con los senegaleses y se lo ha contado a nuestra compañera Noela Bao. Noela, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué novedades ha aportado el relato que has podido escuchar?
Bueno, Jefferson, hay que resaltar que es amigo muy cercano de Max y Loli, de los padres de Samuel. Nos ha contado cómo está la familia, cómo están todos para sobrellevar esta situación, orando mucho, dicen, agradecidos por los apoyos que llegan desde todo el mundo. Quieren justicia para Samuel y eso, bueno, cada vez está más cerca. Hay 6 detenidos, esos 5 jóvenes que decías y una chica que quedó en libertad con cargos. Se entiende que son los principales autores de esa paliza mortal. Jefferson pues hace un poquito de portavoz de la familia en estos duros momentos.
Jefferson ha podido hablar con los senegaleses que intentaron ayudar a Samuel. ¿Qué os ha dicho sobre esto?
Bueno, ha hablado con Ibrahim, así, este chico se metió en el medio de los agresores y Samuel para evitar que siguiesen los golpes. De hecho, fue Jefferson quien le ha dado la buena noticia de que el gobierno estudia regularizar su situación. Hablamos de un joven que ahora mismo está ilegal aquí en España, aquí en A Coruña, y que su acto valiente podría pues traerle buenas noticias.
Y me decía esto: Jefferson, yo soy una persona normal. Infelizmente, una familia está llorando, pero yo intenté ayudar de la mejor forma posible y por desgracia pasó eso con Samuel. Pero soy una persona normal, sí que necesito muchísimas ayudas, pero no puedo quedar pidiendo las cosas a la gente. pero agradezco de verdad por todo que vosotros estáis haciendo por mí. Lo que quiero es tener una vida digna, tener un trabajo aquí en España y vivir, porque soy una persona normal.
El otro día escuchábamos al padre de Samuel, a Max, que pedía que no hubiera banderas en los homenajes a Samuel y que no se le diera un sentido político a la muerte de su hijo. ¿Os ha confirmado esto, Jefferson?
Sí, de hecho lo ha vuelto a reiterar. Max y Loli, como decimos, están destrozados, muy emocionados, todavía sin fuerzas para hablar públicamente o para estar en alguno de los homenajes, pero sí resalta esa petición expresa de que se aparten las banderas o la política de este recuerdo a Samuel.
Está muy emocionado todavía, hablamos muchísimas cosas y están sufriendo mucho y lo que quieren es que se haga justicia y nada más. Agradecen por todos que están de una forma ayudando, agradece todo lo que están haciendo por la memoria de Samuel, aunque pide que no se levante banderas de políticos, de nada para Samuel.
Noela, en tu conversación con Jefferson, ¿qué te ha contado de Samuel?
Pues dice que era un ángel, una persona bondadosa, generosa. Recordamos que era auxiliar de enfermería en una residencia de ancianos, lo adoraban allí y ahora se estaba formando para prótesis dental. Además, también tenía tiempo para ser voluntario de Cruz Roja. Pero Jefferson además compartió congregación evangélica con los padres del joven y con el propio joven, porque Samuel era miembro activo de esta iglesia. Nos contaba algunos momentos.
Pero yo tuve algunos momentos especiales con Samuel en la iglesia porque él tocaba la flauta en la orquesta musical y yo también toco el saxo. Entonces vi buenas acciones de Samuel. La verdad que hablaba muy poco, pero siempre que hablaba nos hacía reír. Una cosa muy bonita que tuvo Samuel también, que tenía memorizada la Biblia en la cabeza, entonces siempre recitaba frases de la Biblia que nos emocionaba, palabras de Jesús.
Noela Bao, gracias por contarnos lo último sobre este caso, sobre este terrible caso. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, pues llega el tiempo de las cosas pendientes. Normalmente vamos dejando asuntos para el verano, para cuando lleguen las vacaciones. Pues mira, este libro que era tan interesante, no lo he podido leer, lo leeré este verano. Este trastero que hay que dar una vuelta, le daré una vuelta este verano. Esta tarde queremos saber qué cosas tienes pendientes para el verano, qué hay en tu lista de asuntos pendientes. Nacho Rodríguez de Tapia está recogiendo tus mensajes. Nacho, cuéntanos.
Pues sí, mira, además a este tema se le puede dar una vuelta de tuerca, Fernando, porque hay veces que estamos aplazando algo que hacer, pero también hay que aplazar, a veces también tenemos que aplazar lo que el hecho de no hacer nada, ¿no? Y a veces eso también es importante, como esta oyente.
Buenas tardes, gente. Pues sí, yo soy de las que lo dejo todo para mañana y después me llevo unos sustos y tengo que andar siempre corriendo. Pero los últimos 4 años no he tenido vacaciones y este año sí me toca 20 días que los voy a disfrutar como una enana. Tengo pensado no hacer absolutamente nada, nada, nada. Me voy a poner en una hamaca en la terraza a contar nubes. Que tengáis una buena tarde.
Pero esto es fantástico, Nacho. No, esto es fantástico. Yo hay que hacerle un homenaje a esta de oyente. Quiero decir, porque yo creo que cada vez nos cuesta más, Nacho, hacer esto. No, es que hoy no voy a hacer nada. Si acaso hoy voy a contar nubes, dice esta oyente. Hoy voy a leer una buena novela, hoy voy a dar un buen paseo, pero no voy a hacer nada. A veces hace mucha falta, a veces hace falta hace falta parar, y es verdad que a veces hay formas de ocio, yo no sé si a ti te pasa, hay unas formas de ocio que son muy estresantes. Tengo que disfrutar muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Bueno, entonces, eso pasa en los cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Tienes la presión de ser feliz.
Exacto, la presión de tengo que llegan las vacaciones y entonces acaban las vacaciones o a mitad de vacaciones y dice, hombre, yo necesito unas vacaciones de las vacaciones.
Sí,
¿no?
Sí, justo.
Ahora hacemos menos viajes, pero
bueno, el viaje ese tremendo de no parar de un lado para otro, o la vida social, esta es otra, ¿no? Es decir, ahora no tenemos vida social, la tenemos muy tímida, ¿no? Pero es que tengo pendiente hablar con esta persona, tengo pendiente hablar con la otra. Me parece muy sabio esto que dice la oyente. Tengo pendiente no hacer nada, tumbarme en la hamaca y contar nubes. Luego no será verdad, ¿eh? No sé lo que te pasa a ti, si a ti te pasa lo mismo, Nacho. Pero yo, que a veces hago el propósito similar al de la oyente, dice, no, este rato, esta mañana, pues no voy a hacer nada. Luego siempre entra algo. Bueno, pues estamos esperando tus mensajes para que nos cuentes qué cosas te has dejado pendientes para el verano. Nacho, recuerda el número de teléfono, el WhatsApp al que pueden mandar los oyentes sus notas de voz.
Sí, el número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, yo creo que es un verano bastante distinto al anterior. Un montón de gente está vacunada, podemos viajar. El EGM nos ha vuelto a situar en el número uno y yo me voy de viaje a mi tierra. Y la vida nos permite despertar cada día gritando con más fuerza que el año pasado: ¡viva la vida y viva la radio!
Pepe Domingo Castaño vive contigo en Tiempo de Juego un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Este verano deja tu hogar protegido con Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en Meliá.com y haz tu reserva.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí,
El mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en melia.com y haz tu reserva.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.